Managua.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Gro y Ariane González. Ya comienza El Revoltillo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Y mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros con este programa, esta tortilla que se rompe aquí tempranito en la mañana y que se arma este tremendo revoltillo en este hoy que se llama martes por la mañana. Y aquí estamos metidos todos de lleno en este año de la descafeinización de Cuba. Y esta tortilla se rompe ya para armar, como dice nuestro tenario de León, dale que está la verde. Aquí estamos, primero que todo decirles, recordarles, aclararles, informarles de que habemos teléfonos por acá por el estudio, si quiere llamarnos y comunicarse con nosotros y comentar alguno de los temas que vamos a estar debatiendo, analizando, comentando por acá con ustedes, bienvenidos. El teléfono es el 305-437-7118, 305-437-7118. Ahí puede hablar con nuestro productor general, responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, Gran Fuentes Viñoli, que está con nosotros.
Ese número no existe, consulta el directorio telefónico. Ese número no existe, consulta el directorio telefónico.
Y ahí estamos. Ese es el número de acá del estudio, amigos. No le hagan caso a las cosas que salen acá. No todas son ciertas. Número es el 305-437-7118. Y también, quien le va a atender la llamada probablemente sea un muchacho con una voz agradable y llamado Mikey, nuestro ingeniero de sonido que está hoy con nosotros. Hoy, bueno, estamos acá en este día 19 de enero, y como es costumbre, cada 19 de enero siempre tenemos una temperatura, no sé si usted lo ha guardado en los récords, pero siempre hay una temperatura agradable por acá. Hoy estamos a 70 grados Fahrenheit en la Ciudad del Sol. Con una,
¡qué cómico!
Sí, qué Magdalena. Tenemos una temperatura que, bueno, pronóstico de que subirá un poquito más, llegaremos quizás a los 75 grados, siempre con el sol acá con nosotros acompañándonos, un sol que salió hoy a las 7 y 8 de la mañana y que estará con nosotros hasta las 5 y 55 de la tarde. Madre mía, probabilidades de que llueva solamente el 10%, así que saque paraguas, porque ese sonido que usted acaba de escuchar es muy probable, si está por acá por la ciudad de Miami, pues es muy probable que lo escuche. Bueno, por acá vamos a comenzar hoy, primero que todo, advirtiendo que hay una alarmante preocupación en Cuba con respecto, y quiero empezar con este tema porque me acaban de mandar noticias sobre el último reporte del coronavirus en Cuba. Cuba, ahora mismo, como ya les digo, es muy, muy, muy alarmante y preocupante el nivel de rebrote que ha tenido la pandemia en nuestra isla. Ayer se reportaron 292 nuevos casos y 3 fallecidos. Los fallecidos fueron una mujer de 76 años y un hombre de 72, ambos, y escuchen esto porque es importante lo que viene a continuación, ambos de Santiago de Cuba. También falleció un hombre de 98 años de Ciego de Ávila. ¿Por qué les señalo lo de los fallecidos en Santiago de Cuba? Bueno, el tema es que hay una nota paralela, aquí nos acaba de entrar ese sonido que usted acaba de escuchar ahora mismo. Es nuestro gran amigo Leonid, que nos está escribiendo, precisamente había mencionado la provincia del Ciego de Ávila, donde se habían reportado uno de los fallecidos de ayer, el hombre de 98 años. Y dice Leonid que lo único que falta en Cuba es que caiga un poquito de nieve. Pero bueno, ¿por qué él estaba aclarando o señalando de cierta forma que estos fallecidos en Santiago de Cuba? Porque hay una nota paralela a esta noticia, que ustedes saben que ante estos personajes no se puede tener, lo que dice un amigo mío, lectura pasiva. Me dice, Tony, no se puede leer con pasividad. Tú tienes que leer y utilizar al mismo tiempo acá todos los sentidos que tú puedas utilizar en la lectura, ¿no? y analizar todo lo que estás leyendo de forma cautelar, ¿no? Bueno, usted tiene que estar constantemente en observación, ¿no? Análisis, volverse un exégeta, esos personajes que se dedicaban a, o se dedican a la interpretación de los textos sagrados. Bueno, lo mismo hay que hacer acá, porque te dicen una cosa por un lado y luego te salen con otra por el otro lado. En medio del rebrote de la pandemia sacan esta nota. La publica un medio oficialista, el periódico Sierra Maestra, y es que están construyendo un nuevo cementerio en Santiago de Cuba. Los datos, miren, ahora mismo acaba de entrar la última información del reporte del coronavirus en Cuba. Les voy a decir, primero que todo, hay mucha preocupación y me escriben por acá. Escuchen lo que me dicen. Dice que a pesar de las muestras analizadas diariamente sobrepasan las 10.000. Por ejemplo, ayer se analizaron 13.676 muestras y de ellas positivas fueron 330 casos. Esos son los casos que se reportan de ayer. Yo di la nota, o sea, de hoy. Este es el parte de hoy en la mañana. 330 muertes, digo casos, perdón, son los que han reportado. Pero dice, aquí se comenta, allá se comenta en Cuba, que los PCR, las pruebas estas que se están utilizando para ver quién está contagiado o no, pues le hacen las pruebas a los que tienen los síntomas ya. La gente está dudando muchísimo de los PCR en la calle. Y la gente comenta que hay problemas con eso. O sea, si yo soy contacto de un caso confirmado, no realizan la prueba hasta que no tenga síntomas. Así que esto de que lo que te quiero decir que probablemente la mayoría, los casos reportados no son la realidad. Eso es lo que, ese es el comentario que hay en la calle, que muchas veces me aclaran acá, me dicen, no es oficial, pero eso es la voz populi, que a veces tiene más seriedad que la misma que da el gobierno. A veces yo diría que la mayoría de las veces. Entonces, cuando vemos acá los casos que han desglosado, ¿no? Por ejemplo, La Habana, de esos 321 casos que reportan, La Habana tiene 80 casos, por ahí Mayabeque tiene 13 casos, Matanza 22 casos. Ese es hoy, ese reporte que acaban de dar ahora hace unos minutos. Así, Cienfuegos 9 casos, Villa Clara 8 casos, Ciego de Ávila tiene 6 casos, Santiago de Cuba tiene 38 casos y Guantánamo tiene 122 casos. Miren ustedes, esto es una nota que me acaba de entrar y miren lo que le estoy planteando por acá. Están construyendo un nuevo cementerio en Santiago de Cuba, en medio de este rebrote. El tema es que ya no caben más, según dice la nota del periódico Sierra Maestra, que ya no caben más fallecidos en Santa Ifigenia, que es el cementerio grande este de Santiago. Según dice, la capacidad de recibir fallecidos en el Santa Ifigenia deberían ser de unos 7 u 8 fallecidos diarios. Esa es la capacidad que ellos tienen. Bueno, se están recibiendo 25 muertos diario y a veces más. A veces pasan esa cifra y llega a 30 y tantos, ¿ok? De 7 u 8 que deberían ser, que es la norma más o menos que se deben recibir. Ellos agregan que Santiago primero, que hacen aquí un rejuego, y te dicen que, bueno, Santiago de Cuba es uno de los territorios más envejecidos del país, o sea, donde más personas mayores existen, y dicen que las causas son debido a la diabetes, a los infartos, etcétera, ¿no? Producto de la edad avanzada. Pero el tema es que no hay un solo cementerio, no hay un solo comentario. Cuando usted lee la nota, por supuesto, y se va abajo a los comentarios en las redes sociales, no hay un solo comentario en las redes sociales en las que una sola persona no asocie esta noticia, obviamente, con lo que está ocurriendo y el rebrote de la pandemia. Y miren si no está tan descabellada la sospecha, que miren ustedes cómo está Guantánamo reportando esa zona, principalmente Santiago de Cuba, Guantánamo reportando los mayores casos de muerte por coronavirus, o por casos de por muerte, por casos de contagio de coronavirus. ¿Están dando ellos, es la gran pregunta, la realidad de lo que está pasando, de los fallecidos que están habiendo? Conociendo el historial del régimen de ocultar noticias como son y como deberían ser, yo creo que es un disparate, no es un disparate, perdón, pensar que no están diciendo la verdad. Para nada. Miren aquí un poquito los comentarios para que vean. Cuba 40 dice, el COVID se está llevando a una pila de gente y hacen ver que fallecieron de otras causas. Miren, estoy leyendo aquí al azar comentarios. Orlando Martínez dice, ¿no será que cuentes de muertos de coronavirus que no lo reportan? Bueno, no entiendo bien el cuentis que dice acá, pero me imagino que quiso decir que no será que no cuentan bien los muertos de coronavirus que no lo reportan. Y Cuba, Avatar por aquí dice, los muertos de COVID-19, ellos dicen que fallecieron de otras causas y los médicos obedecen órdenes y punto. Simón dice, saquen al asno de Santa Ifigenia, que no permite que haya paz en los sepulcros. Está hablando de que ahí en Santa Ifigenia está enterrado Fidel Castro. Ocupa mucho espacio, dice él. Bueno, ahí, al nuevo cementerio que están construyendo le han puesto el nombre Nuevo Santiago. Oigan eso. Así que ya ustedes saben. Esta es la realidad. Esto es con lo que amanece hoy nuestro país. Y es muy preocupante. Yo creo que hay que ver con mucha sospecha, y se los digo ahora desde acá, tienen que cuidarse y tomar medidas desde el punto de vista personal, escuchar lo que ellos dicen, ver, analizarlo también, y también tener en cuenta hasta dónde es una noticia real o hasta dónde están manipulando la información. Y están jugando con algo, con un tema que es muy serio, que es la salud del cubano. ¿Le importa a ellos? Yo no creo, y aquí va esta otra noticia, porque hoy yo creo que es una cadena de noticias una detrás de la otra que tienen una relación tremenda. Aquí van dos noticias más que hay que digerir también acompañadas. Oigan esto. Una, que con las supuestas nuevas noticias del famoso ordenamiento económico que han venido acompañadas de un supuesto aumento salarial. Digo supuesto porque aunque hayan dicho ellos que sí han aumentado el salario y lo muestren con hechos fácticos de que se han aumentado el salario, ¿qué sentido tiene si al mismo tiempo lo han aumentado todo? O sea, aquí ha habido el jueguito del gato pardo, ¿no? De Lampedusa, ¿no? El cambiarlo todo para que todo siga igual, ¿no? Aquí cambio todo, pero al final de la historia usted sigue en la misma situación, o peor. Entonces, hemos sabido que con este aumento de salario, ahora unas personas, pues, como es natural, van a ganar más que otras. Esto es normal. Siempre en todos los lugares una persona gana más que otra. En cualquier sociedad existen profesiones, amigos, que por lo general, y teniendo en cuenta los años de sacrificio que cuesta estudiar esa carrera y dedicación, luego lo que producen también con su aporte a la sociedad, pues estos profesionales obviamente tienen un salario mayor. Estoy hablando de los médicos, los ingenieros, los abogados. Son casi siempre la élite de los salarios en cualquier sociedad. Aquí en los Estados Unidos un médico es muy bien pagado, un ingeniero, eso no sé, que te dediques a los negocios y entonces tengas ganancias mayores, ¿no? Pero son profesiones que tú no tienes que dedicarte a un negocio específico, ni ser un entrepreneur, ni una persona que te dedique a invertir aquí y allá. Tú sencillamente haciendo tu profesión, tú puedes vivir muy bien, son salarios muy bien recibidos. Ahí tenemos una llamada. Voy con esto un momentico y enseguida los atiendo. No se me vayan. Y yo estoy hablando de los médicos. El caso ahora es que nos enteramos, escuchen esto, que aquí es donde voy con esto, que un oficial de la policía de Cuba, que no tiene que tener ni siquiera un 12 grado, pues podía cobrar mensualmente muchísimo más que cualquier médico cubano. Voy a ir con esto, pero quiero escucharlos ustedes, no sea que veamos a alguien con noticias importantes desde Cuba y vamos a darle prioridad. Así que adelante, ¿quién tenemos en la línea? Bienvenido.
Un saludo ahí para ti, para toda la familia, para todo el equipo de Revoltillo, para todos los hermanos revoltilleros que están en sintonía y para todos los trabajadores ahí de Radio Martí. Oye, hermano,
no,
mira,
¿sí, dime? No, que no te había conocido, pues bienvenido, mi hermano, gracias, Leonid, de Ciudad de Ávila. Un placer tenerte por acá.
Yo te estaba escuchando ahí. Con el rollo de la pandemia, sí, estamos muy preocupados porque tú sabes que las cifras, Tony, que se dan ahí, están manipuladas. Esas cifras siempre están controladas por el aparato que tú conoces, por el aparato represivo ese que está metido en todos lados y que lo controla todo. Entonces, los médicos tienen que regirse por ese aparato. ¿Sí? No pienses que los médicos están excluidos ahí. Hay muchos médicos que aunque no estén de acuerdo con el sistema, en varias ocasiones ha demostrado, y muchos que se han quedado en otros países y otros han pedido asilo y, claro, y huyendo de toda esta maquinaria, hay muchos que no están de acuerdo con el sistema y con muchas cosas que se hacen, pero tienen que obedecer porque pierden el trabajo, pierden todo y lo hacen tierra, lo hacen tierra. Eso es indiscutible y no es miedo, es una cosa que te destruyen. Entonces, hay mucha situación con esa, con lo de la pandemia aquí, hay muchas personas, ya viste las personas muertas. La situación que yo veo más, vaya, más grave ahí en todo esto, Donnie, es la falta de alimentación y de recursos de higiene que la población no tiene al alcance. La población no tiene los recursos para la higiene necesaria. Le están exigiendo a la población, están diciendo que están cometiendo indisciplina. Si la mayor indisciplina es la del Estado, que no asegura las materias necesarias, claro, los productos necesarios para lo que es la higiene, hermano, la higiene. Y lo otro es la alimentación. Y lo que le sigue, que bueno, debería ser lo primero, es los medicamentos, Tony. Todo es muy caro. Le subieron los precios de los medicamentos, hermano, que aquí no hay quien compre una dura gina. Y entonces, yo pienso que esas cosas están aportando a que los casos, haya más casos, haya más propagación del virus y a la misma vez que haya gente falleciendo y va a haber más fallecimientos porque la situación es extrema con el problema de la alimentación. ¿Qué es lo que te ataca el coronavirus? El sistema inmunológico del cuerpo. Te baja las defensas, te apaga, ¿no? Pero bueno, si tú tienes ya las defensas bajas, el coronavirus entra como Pedro por su casa, claro, te acaba y te mata, y te mata. Porque si tú, claro, tienes un poco de alimentación y tu sistema inmune está un poquito fuerte, bueno, el virus tiene que luchar, y tú vas a la batalla. Pero aquí no se puede dar batalla ninguna si es que las placitas, las bodegas, todo está vacío, Tony. Mira, te voy a explicar una cosa. Eso que tú estabas hablando de los aumentos de salario, eso fue una falacia y un invento, una payasada de este Marino Murillo para anotarse de patas y yo no sé si con el emperador o con quién, porque realmente eso no resuelve ningún problema, Tony. Mira, la canasta que tenía que venir a la bodega, la canasta básica, vino y la compramos. Es los mismos poquitos demandados, las mismas cositas que han dado siempre. No hubo nada nuevo, a un precio carísimo. Pero además, él habló de una segunda canasta, de otros productos que iban a venir. Bueno, pues vino, ayer vino pollo. Oye, hermano, la gente han salido huyendo del miedo por los precios del pollo. Los que cogen pollo y además cogen dieta, ayer dejaron todo el dinero ahí en la bodega. Qué porque hombre, es muy, muy caro. Entonces, realmente yo no le veo el objetivo a eso, Tony.
Bueno, ahí donde viene la lectura, amigo Leonid y amigos que nos escuchan desde cualquier parte, principalmente en Cuba. Mira, lo que tenemos que cuestionarnos acá y hacernos esta pregunta 100 veces si es necesario, ¿hasta dónde les importa al régimen? Y no decir por así, sin análisis, no les importa. Mira, ellos acaban de hacer algo ahora mismo y viene a raíz de esto que te estaba comentando, esta noticia de que han lanzado una convocatoria, una convocatoria en Santiago de Cuba. Esto lo lanza también el periódico Sierra Maestra, para convocar a los jóvenes, miren ustedes, muchos que se unan, cualquier tipo de joven que se una a las fuerzas policiales de represión, porque eso es lo que terminan siendo fuerzas de represión. Dice así: vengan, inscríbanse como policía, podrán ganar, y oigo aquí el precio, para el salario, hasta 7,000 pesos. No importa, importante esto, no importa que tengan 12 grados. Eso es un aviso del diario local Sierra Maestra. Aclaran también que esto es para candidatos solo del sexo masculino. ¿Por qué? Porque se necesitan hombres. Porque esto es para reprimir, y para reprimir se necesita la fuerza bruta. No tiene que tener 12 grados, porque es más recomendable incluso que no lo tenga, porque mientras menos grado de escolaridad tenga, pues más fácil de manipularte, ¿no? Pero aguántate aquí con esta, porque esto es interesante. El curso es solamente 5 meses. Cuando empiezas el curso, ya empiezas ganando, te dice acá, 4,000 pesos. Te leo aquí literalmente, dice: al concluir será ascendido al grado de suboficial y tendrá derecho a recibir un salario básico de 6,690 pesos, además de otros pagos por condiciones de trabajo, grado militar y antigüedad. Pero aguántense ahí de la brocha, que los voy a quitar de escalera. Dice: le ayudamos a que alcance el 12 grado, ahí te van a ayudar a estudiar, dicen ellos, y podrá optar por otros cursos de superación profesional, condición adecuada de alojamiento, disfrutar de vacaciones con tu familia en vías recreativas del Ministerio del Interior, así como atención médica especializada para ti, no que van a tener el resto del pueblo, en hospitales y clínicas militares, entre otros beneficios. Cierro la nota del Sierra Maestra. La pregunta, que es lo que más está golpeando ahora mismo, amigos míos, el país, no es la pandemia del coronavirus, no llevan así con esto y el mundo entero, no solo Cuba, ahorita va a ser un año ya que estamos con esto, ¿por qué no estimular a los médicos de igual forma? Amigo Leonid y amigo que nos escuchan, la respuesta es muy sencilla. Por un lado, no son la prioridad. La salud del pueblo no es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad en Cuba? La defensa de los castros en el poder. Por eso necesitan estimular. Ahora estos oficiales de policía, que vuelvo, van a terminar siendo oficiales de represión, no de policía. Es indigno llamarles policía a esas personas. 5 meses en una academia, sabe Dios lo que van a aprender ahí. A lavarles el cerebro y a decir ahí que el enemigo, etcétera, etcétera. Miren el salario, miren dónde se están gastando todo el dinero de las remesas y de todo. Se lo están gastando en las fuerzas policiales. Esa es la mayor prioridad de ellos, no el pueblo. Leonid, está aquí, tengo aquí la lista, dice salarios mensuales de los médicos, estomatólogos y enfermeras. Y por otro lado tengo salarios de las artes escénicas en Cuba. Mira esto es muy interesante. Un médico, esta es la lista que ellos publican, un médico no especializado, dice acá, recién graduado, va a ganar $4,610. Un médico, ¿sabe cuánto va a ganar un domador? Un domador de leones, yo no sé qué, pero los leones en Cuba estaban, yo soy del circo, yo muy agradable si hubiese estado en Cuba con estos salarios del circo. Como todos ustedes saben, yo estudié en la escuela de circo en Cuba. Domador de leones, no sé si de leones, pero los leones en Cuba estaban bastante flacos. Los domadores de leones sufrían de ver los leones cómo se morían de hambre. Bueno, un domador en Cuba va a ganar $5,060. El médico va a ganar $4,610. Un gimnasta circense, un acróbata, imagino yo que quieran decir acá, 4,600, lo mismo que gana un médico en Cuba, eso es lo que va a ganar. Ahora tú te preguntas, bueno, esto no debería ser el salario una forma de estímulo para que la gente estudie esa carrera. ¿Saben por qué lo hace, amigo Leonid y amigos míos? Es muy sencillo de entender. Cuando tú tienes a ese médico pasando necesidades, que no tiene dinero para comprar la canasta básica, que tiene una familia, como tú acabas de decir, que sabe que no se está alimentando lo suficiente, ellos lo saben más que nosotros. Eso que tú acabas de decir con respecto a la defensa del cuerpo, ellos lo entienden más. El sistema inmunológico, cómo trabaja con respecto a la falta de alimentos, ellos lo conocen. Al ellos están pasando hambre y llegarle a alguien del régimen y decirle, te quieres ir para Kenia, aunque esté Al-Shabaab, un grupo terrorista, secuestrando cubanos médicos allá para ganarte $60 al mes. Ese médico dice, no lo piensa dos veces. Dime, ¿dónde tengo que agarrar yo el maletín, el cepillo, la pasta de dientes, que me estoy montando en el avión ahora mismo? Esa es la estrategia, no es más nada. ¿Qué sentido tiene que tú le pagas a un domador más que a un médico? En un año de pandemia de coronavirus, que mira cómo están las muertes, tienes que construir un cementerio nuevo en Santiago de Cuba, porque no da abasto el Santa Ifigenia. Esta es la situación que hay, amigo Leonid. No, te voy a pedir, perdóname que como siempre nos extenuamos acá y nos extremamos un poquito. Si puedes, Leonid, y te puedes hacer un chance y quedarte, porque quiero hacerte otras preguntas con respecto a Cuba, con respecto a esto que está pasando, y sobre todo que han habido durante todo el año, y quiero que me aclares por si tienes alguna información, el tema este de las motos eléctricas en Cuba, que cada cierto tiempo nos enteramos que explotan y provocan unos incendios tremendos, y se reportan 5 muertes en los últimos tiempos por estas motos que explotan. Que me explicas un poquito más de qué se trata, por qué explotan tanto, cuáles son los inventos que hay, si tienes alguna información al respecto. Y bueno, seguir comentando acá otras noticias que nos han llegado, cuáles son los métodos para mejorar la economía en Cuba del régimen, lo que ellos tienen. Vamos a venir con esto. Vamos a una pausa de noticias, que no solo es Revoltivo y el Hombre, y ya regresamos acá en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró está en los controles y en la voz informativa a esta hora, 10:30 de la mañana, este servidor Paul Sveir. Vamos de inmediato con el boletín de noticias de esta hora. Los cubanos siguen en largas colas para abastecerse de alimentos mientras las autoridades de salud en la isla reportan récord de contagios por COVID-19. Ivette Pacheco preparó el siguiente reporte.
Las colas siguen siendo el denominador común en provincias que reportan el mayor número de contagios por COVID-19 en Cuba. Entre las más afectadas se encuentra Guantánamo. Desde allí, el activista Henry Couto dijo a Radio Martí.
Todavía el gobierno no ha tomado las medidas para prevenir lo que está pasando. Porque la gente sigue en el mar, en la calle. No hay comida, la gente sigue en las tiendas. Ayer, en Cuba, que hay en entrada de San Justo, y ayer a las 5 de la tarde, la gente allí tenía catre. La gente está durmiendo en esos lugares para comprar el tal licuado, para comprar aceite o comprar pollo, lo que pueda resolver uno encima de otro para resolver el problema de la alimentación y el COVID. Eso no tiene ruta.
En Guantánamo, según nuestro entrevistado,
no hay el sanitario ni el cloro, esas cosas no las hay. La gente se está valiendo de las personas que vienen de Haití, que traen medicina, traen comida, traen ropa, porque no hay seriedad por parte del gobierno con el tema de la salud, la alimentación.
Por otra parte, en La Habana, donde una de las medidas a tomar por estos días era la descentralización de las colas, todo se mantiene igual, según expresó a Radio Martí la activista María López desde Centro Habana.
Todo lo de ellos siempre ha sido una mentira, estamos igual, la misma cola.
En la provincia Pinar del Río, el Consejo de Defensa Provincial retomó las medidas correspondientes a la fase de transmisión autóctona limitada. A solo 12 kilómetros de la capital provincial vive la activista Daudi Hermelo, quien aseguró a Radio Martí que las personas están en la calle.
Igual que si no hubiese ningún virus, las colas son inmensas, mayormente en las tiendas de dinero americano, y mucha aglomeración de personas.
El sábado Cuba reportaba la cifra récord de 650 nuevos casos de COVID-19, mientras el domingo se informaban 292 para un total en tan solo dos días de 942 personas infectadas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, durante su campaña, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que una de las prioridades de su mandato será construir o reconstruir las alianzas, en particular con Europa y la OTAN. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, nos reporta.
El presidente electo Joe Biden dijo que se alejará del mantra de Estados Unidos primero, que ha definido la administración del presidente Donald Trump.
America's back. Estados Unidos está de vuelta.
Y favorecerá alianzas con aliados tradicionales como la OTAN.
La administración Trump ha tenido un enfoque muy conflictivo con nuestros aliados y socios de la OTAN, y creo que la administración de Biden tendrá un enfoque mucho más cooperativo.
Trump sostuvo que los aliados de la OTAN abusaron de la generosidad de Estados Unidos, pero Joe Biden probablemente revertirá esta decisión, tanto que los líderes europeos dieron la bienvenida a la victoria del demócrata.
Uno. Sin las capacidades nucleares y convencionales de Estados Unidos, Alemania y Europa no pueden protegerse.
Otra relación que tendrá que reconstruir Joe Biden será con Irán después de que Donald Trump desconociera el acuerdo nuclear del que Estados Unidos fue signatario en 2015.
Esa política ha sido un completo desastre al final del día, porque si bien ha sido tremendamente doloroso para los iraníes, no ha cambiado la política exterior de Irán en ningún área en lo más mínimo. El programa nuclear ha avanzado.
Biden prometió volver al acuerdo nuclear. Se temía que Irán rechazara la propuesta por el asesinato de su principal científico nuclear el pasado noviembre, pero Irán dijo que estaría listo a respetar otra vez el pacto frente a un cambio de posición estadounidense.
El régimen mantendrá la moderación y esperará a que la administración de Biden llegue y vea si puede llegar a un acuerdo con él, aunque ese será un proceso muy espinoso en sí mismo.
A medida que el nuevo equipo de seguridad nacional de Estados Unidos tome forma, las amenazas en todo el mundo no solo permanecerán, sino que evolucionarán y muchos en todo el mundo buscarán respuestas y liderazgo en Estados Unidos. Por eso, tener aliados será crucial, según los expertos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Hasta aquí nuestro boletín informativo de esta hora. Ahora sigan con El Revoltillo y Tony Benítez.
Amigos, aquí estamos de regreso ya en nuestro revoltillo de hoy martes. Saludar quiero a todos los que están conectados con nosotros, como siempre, que en estos momentos no solo me están mandando saludos a mí, también a nuestro equipo de producción, a Fuentes Viñoles. Mikey tiene aquí una popularidad tremenda, a todos les mandan saludos, y incluso a nuestro amigo Leonite, Mario Bocur, me está diciendo desde ya: Tony, por favor, salúdame a Leonite, ese gran cubano. Hugo Álvarez también lo tenemos por acá, mandándonos mensajes, por supuesto, dándonos los buenos días. Tenemos a Fran Valdés por acá también. Giovanni Medina también está conectado con nosotros. Y, bueno, a todos, muchísimas gracias a los que nos están escuchando desde Cuba, desde cualquier parte del mundo. Pues muchísimas gracias por estar en conexión con Radio Martí y ahora con El Revoltillo, por supuesto. Tenemos a Leonita en la línea y me había quedado con él. Bueno, quería que me comentara un poquito sobre este tema que estamos viendo ahora mismo, la importancia que Cuba, nos habíamos ido con esta, que el régimen, ¿no?, que Cuba, que el régimen de los Castro le está dando. Y esto sacado de un análisis quizás de las evidencias, es muy fácil de entender a quién ellos le están dando prioridad. Si tú a un oficial de la policía, que tú no necesitas, incluso casi que exiges que no lo tenga, un 12 grado de escolaridad, y le estás diciendo que le estás dando un salario, no solo un salario, aquí viene, esto es una nota del Sierra Maestra, el periódico de Sierra Maestra, un periódico oficialista de la zona oriental de Cuba, te está diciendo que no solo un salario es $7,000 para un oficial de la policía, desde que empieza ya ganando 4,000 y tantos pesos, no dólares, que es dólares, de que pesos cubanos, y además de eso, vacaciones con tu familia a ciertos lugares donde el resto de la población no puede ir, te atienden en hospitales donde el resto de la población, esa es la promesa que le hacen. Hay que ver después qué es lo que viene aquí acompañado. Y estábamos viendo también incluso un domador del circo, aquí están todos los salarios, los tengo frente a mí ahora mismo, domador de circo, el salario mensual es de $5,060, mientras el de un médico recién graduado es de $4,610. La razón, ¿por qué es esto? Esto tenemos que dilucidar, tenemos que tratar de analizar cuál es la onda acá. En un año de pandemia tan agobiada que está Cuba, con la necesidad que tiene Cuba de médicos, que te digan a ti que te estimulen a que si tú tienes 18 años y tienes que escoger entre convertirte en un médico para ayudar a esa población o un domador de elefantes o de yo no sé de qué. Sabe Dios qué es lo que qué animales hay en Cuba hoy en día para domesticar, para domar, pues que te conviertas, prefieres ser el de domador y no el de un médico, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se le puede dar? Nuestro amigo Leonich, que está en la línea.
Oye, gracias, Tony. Es un placer, es un honor estar aquí con ustedes en El Revoltillo. Un abrazo bien fuerte a Mario Bocura y a Hugo Álvarez y a todos los hermanos que están en sintonía. Mira, Tony, yo pienso que el estado de opinión de la población, el descontento que hay, realmente es muy grande. Y ellos deben estar preocupados y deben estar pensando en reforzar esas fuerzas represivas. Date cuenta que no importa que no tengan 12 grados, ellos entre más brutos, mejor, porque eso es para crear fuerzas represivas, para reprimir, para dar golpes. No necesita que estén calificados, porque ya ellos, para lo que es las otras especialidades, ya ellos tienen personal, ¿tú me entiendes? Ellos van captando, tienen otro sistema para ir captando para otros niveles de la profesión, ¿no? De otros oficiales, ¿no? Pero esto son para reprimir, para dar golpes. O sea, no hace falta que sean muy inteligentes y nada. Entre más bruto, mejor, para que obedezcan orden y confundirlos y mantenerlos engañados y engatusarlos con ese dinero que tú estás hablando y con algún otro regalito que le hagan. Pero mira, yo pienso que a la salud, al todo el personal de salud deberían de estimularlo deberían de darle más posibilidades y no solo eso, también atenderlos con los medios de protección e higiene que llevan, no como están trabajando, arriesgando su vida. Realmente yo pienso que debería haber una atención prioritaria en este momento, que es un momento bien difícil, y no estar priorizando tanto otros mecanismos, otros represivos, eso. Pero bueno, tú sabes que la característica del régimen de la dictadura siempre se ha caracterizado por eso, y aunque ellos dicen que la salud pública es lo principal, en realidad lo principal para ellos es reprimir, controlar y seguir reprimiendo, controlando la población y limitando la libertad de la población aquí en Cuba. Sí. Entonces, Tony, mira, yo quería mencionarte algo. Al principio, cuando comenzó esto de la pandemia, a todos los cementerios mandaron a hacer fosas comunes. Incluso aquí el de Baraguá metieron una retroexcavadora ahí y abrieron una fosa para preparando condiciones para todo esto que se avecinaba, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente ya eso lo habían preparado, no solo esto que están haciendo en el cementerio de Santiago de Cuba y eso, pero ya habían preparado las condiciones en todos los cementerios para este tipo de eventos que estaba haciendo.
Sí, lo que pasa es que, mira, y alguien me explicaba, a veces me caen noticias por acá interesantes, información más que noticia, ¿no? Información de personas que trabajan en medios independientes en esa provincia, mira, en esta zona tuya, por ejemplo, en Ciudad de Ávila, en el caso de Santiago de Cuba, en Holguín, hay medios, no independientes, medios estatales, pero que como ya ellos, acuérdate que el régimen está ha degenerado, está en una decadencia total. Yo soy partidario, hemos hablado aquí varias veces que ya se le mandó el telegrama, lo que no les ha llegado todavía, ¿no? Por alguna razón. Pero esos medios a veces ya no tienen ese control, esa bota puesta sobre la cabeza. Y entonces no lo hacen por una cuestión de rebelarse ni nada por el estilo. Ellos siguen siendo fieles al régimen, pero se sienten, porque es la naturaleza de un periodista, se sienten en la necesidad de informar, ¿no? Y entonces esa información a veces, como no tiene ese control total centralizado que antes estaba en la figura de Fidel Castro como tal, ya hoy en día el líder que manda ahí, ese líder sagrado, como lo llaman ellos, imposible de tocar, ni de llegar a él, ni de contradecirlo en nada, se llama Raúl Castro, pero ya es un vejestorio. Raúl Castro va para 90 años en unos meses, en un mes que viene creo que cumple años. Ya, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más le queda? Entonces, estos medios a veces se les escapa ciertas informaciones, dan ciertos datos que son muy interesantes. Y lo que están dando, amigo Leonid, es, con mucho disimulo, por supuesto, pero nos están poniendo en la bandeja esta información que dice que la capacidad del cementerio de Santa Ifigenia es de recibir 7 u 8 fallecidos diarios. El tema es que son 25. ¿Ok? 25, está más que triplicando la cifra normal, pero a veces que se monten los 30 fallecidos o más de 30 fallecidos diarios. Esto es una información que ellos dan. Ellos dicen entonces de una forma muy discreta que es causa de que la zona esta es la más envejecida del país y que por tanto lo que se está muriendo es de infartos y de problemas de diabetes, y etcétera, etcétera. Pero esto no, esto cae en un momento que es muy dudoso, el momento en el que están diciendo que hay un rebrote, que las cifras son espeluznantes, porque además que hoy ponen 300, ya no sabemos si ya ese número es manipulado, por supuesto, porque las cifras anteriores están viniendo, bueno, hubo un récord el fin de semana, o el viernes creo, de 600 y tanto, ¿no? Es muy preocupante y tú utilizas solamente la lógica, ¿no? Decir, bueno, nos están diciendo la verdad de estos personajes. Se sabe que tiene consecuencias, es decir, que hay una crisis de salud en Cuba a ese nivel. Ellos no quieren cerrar los aeropuertos ahora porque ya están en una situación precaria, que necesitaban ya el turismo que siguiera llegando a Cuba. Entonces están en 3-2 y esto tiene un mensaje. Esto no es solamente prepararse, ya es que está la situación y la crisis está con respecto incluso a este nivel de que no tengan dónde enterrar a los fallecidos.
Leonid. Realmente es muy complicado todo eso, Tony, y yo pienso que ellos, como el mismo la atención a la salud, no le están prestando la atención debida, y tú sabes que Hay veces que entre ellos mismos se contradicen porque le dan una orden a los mismos jefes, a los más, la cúpula, da una orden, claro. Y los demás como que dan un acto de rebeldía, desobedecen o lo hacen diferente a como se lo dicen. Entonces hay muchas veces que ni lo hacen. Y por eso hay muchas cosas que lo has podido ver en todo este reordenamiento que ellos dicen, que han dado órdenes de que hagan una cosa y en otros lugares hacen otra cosa, y todo es un gran relajo, y la desinformación sí. Es terrible. Mira, Tony, yo quería referirme sí. A lo que tú me comentabas de las motorinas y los incendios
por
el producto de las explosiones de las motorinas. Es que aquí se compraron muchas motorinas. Cuando se podía, la gente estaba saliendo al exterior y estaban trayendo, compraban y traían y se vendían por acá adentro. Y entonces, ¿qué pasa? Esas baterías van caducando, o sea, se van gastando, se va ya venciendo. ¿Y qué hacen? Están comprando otras baterías de litio y están haciéndolas aquí, o sea, las están conectando. Hacen las conexiones aquí y esas baterías, el régimen de carga es diferente, más la temperatura, que aquí en Cuba es un poquito alta, claro. Hay veces que usan las baterías o ponen los cargadores y las ponen a cargar y esas baterías no son iguales que las que llevan ellas originalmente y claro. Lo que hacen es que explotan, se encienden y bueno, imagínate, la motorina tiene un porciento muy alto de plástico, casi todo es plástico y entonces ese plástico se enciende más la cablería. Y eso es lo que ha estado propiciando los incendios, eso que ha estado escuchando y que han salido por las noticias y demás. Y por eso es que está sucediendo esto de las motorinas.
Ahora, esta motorina, mira, dice aquí, el dato que tengo, que hubo 485 incendios por las motorinas. 5 cubanos murieron, 33 resultaron heridos. Más daños materiales, como sabemos, una casa, creo que en Ciego de Ávila fue precisamente... casi una cuartería de casas, varias casas quedaron totalmente destruidas, ¿no? La semana pasada, pasó a reciente. Ahora, ¿estas motos de dónde son? ¿Son fabricaciones como las Benjamín aquella que llegaba a Cuba?
Estas son eléctricas. Estas son eléctricas, totalmente eléctricas. Funcionan con estas baterías de litio que yo te estoy diciendo, originales que tenías de fábrica. Aparte de todos los inventos que va haciendo el cubano, porque tú sabes que el cubano tiene que ir haciendo inventos sí. Porque no hay piezas de repuesto, no hay los circuitos, y entonces hay que ir adaptando, hay que ir inventando, y se han hecho una serie de inventos, que eso es terrible.
¿Y de dónde son esas motos? ¿De quién las fabrica?
No, esas vienen de diferentes países, las compran en Panamá, son chinas, son vietnamitas, son de diferentes países. Son eléctricas y la mayor parte de ellas es plástico y las gomas es plástico, sí. Pero todo es plástico, son muy ligeras, muy livianas, sí. Y entonces las baterías, ya te digo, no son las originales, entonces están haciendo con baterías que son de fábrica, están interconectándolas para llegar al voltaje que lleva la motorina, el motor eléctrico de la motorina, y esas baterías llegan a estallar, a explotar, porque el régimen de carga tiene que ser más intenso, el descuido de las personas, tú sabes que las personas le dan carga y no se dan cuenta, las van cargando y cuando viene se pasó la carga esa y se explotó, porque ya el circuito que limita la carga, que está velando ahí para el límite máximo de la carga, no funciona, y así, y esas son las cosas que están sucediendo y, claro, y ha entrado mucha motorina producto de las mismas gente que salían, que tenían la posibilidad de salir, compraban y traían y las vendían acá adentro. Eso ahora se ha reducido mucho con todo este rollo de la pandemia y todas las medidas que han tomado de restricciones de importar cosas, materias primas y productos y eso, y todo este tipo
de... Eso es lo que estaba tratando de averiguar y de ver, porque lo que ha pasado es que a veces la sospecha dice que aquí que son vendidas por el mismo Estado, ¿no? Ellos las venden por dólares también, ¿no? Envía dólares. Hay que ver de dónde rayos han sacado estas motos. Voy a tratar de averiguar, porque tú sabes que me recuerda, yo no sé si una vez me enteré, ¿te acuerdas los ventiladores plásticos aquellos que se le caía la cabeza porque se calentaban y entonces se le caía la cabeza? En la época, estoy hablando de años 80 tal vez incluso, ¿no? Que eran unos ventiladores que no tenían ni marca, yo creo. Bueno, yo me entero después que esos ventiladores, esto era una cosa para de los absurdos esto del régimen, ¿no? Esos ventiladores, según me contó alguien, venían, esto no era que ellos compraron los ventiladores, estos ventiladores venían con los refrigeradores rusos Y entonces, como en, imagínate, en la Rusia la congelación es, para tú descongelar un refrigerador no basta con que lo desconectes de la corriente, ¿no? Tenías que entonces poner un ventilador delante para que, y entonces el ventilador, supuestamente me dijeron, venía dentro del refrigerador para que tú lo pusieras fuera y entonces ayudaras a descongelar más rápido el refrigerador. Sí. Y entonces ellos lo que hacían era que lo sacaban y te lo vendían o te lo daban por centro de trabajo, que era una cosa tremenda, ¿no? No sé, ¿te acuerdas de aquellos ventiladores, no? No me acuerdo, Aurica, no me acuerdo, Ipaca, no me acuerdo cómo le decían, que era una marca rara. Entonces yo a veces veo estas cosas y digo, esto debe ser un poco igual, ¿sabes Dios de dónde sacan estas motorinas?
You have 114.
Sí. Ah, se nos cayó el Leoni, caramba. Bueno, esa es la historia, amigos míos, estos absurdos de Cuba que nos ha tocado lidiar con ellos durante tanto tiempo. Ahí es donde está la cosa. Hay que ver el tema de las motorinas, pero si usted está en Cuba, yo creo que aquí lo que estoy leyendo un poco es que hay que tener mucho cuidado con las instrucciones que traen de fábrica de estas motorinas con respecto a la recarga, porque son baterías que puedes recargar. Son buenas motos, yo no digo buenas motos, yo dudo que sea, ¿no? Pero por lo menos tal vez para resolver y viajar un poquito, tal vez ir a comprar algo a la esquina, pero no para transportarse en ella, ¿no? Tal vez no tienen esa fuerza, ¿no? El caso es que hay que tener mucho cuidado porque las estadísticas de explosiones de estas motorinas ya es preocupante. Son 485 incendios ha provocado, pero además como se guardan dentro de la casa y están cargándose, pues el incendio después es, ya ustedes saben, y han provocado personas que se han quedado sin vivienda, ¿no? Que lo han perdido todo y en medio de esta crisis también ahora tener que lidiar con esto. Tremendo. Vamos a concluir aquí un poquito en estos últimos minutos, porque ¿cuál es la metodología, la solución que está buscando el régimen con respecto a la crisis económica que existe en Cuba? Bueno, pues la misma de siempre, el método de la represión y un poquito más de represión. ¿De quién es la culpa? ¿De quién ustedes creen que el régimen cubano le ha estado? Y esto es un artículo que ha sacado el periódico Granma, la culpa de los altos precios. Miren ustedes. ¿Quién ustedes creen que están culpando por el escándalo que ha ocurrido de los altos precios de las mercancías, de los productos en Cuba? Miren el nivel de cinismo. Según ellos, y esto vuelvo acá, según al mismo tiempo, valga la redundancia, el periódico Granma, el Estado ya ha retirado este mes, solamente en enero, lo que va de enero, más de 600 licencias y realizado 750 decomisos a trabajadores privados. Esa ha sido la solución que ha encontrado el régimen para, dicen ellos, que para eliminar los altos precios de los productos. Aquí el Granma se sale con una historieta tremenda, como si fuera un cuento infantil para leérselo a los niños de primaria. Te narra cómo un vendedor de tomates, un personaje que está vendiendo tomates y ajo por las cuadras, por las calles de La Habana, dice que intenta estafar a la población con altos precios. Este es el malvado de la historia, ¿no? Y entonces aparece el héroe de la historia, que es un inspector estatal que se lo impide de una manera tremenda, y este hombre entonces se convierte en el héroe de esta historia que ellos te narran aquí en el periódico Granma. Es un cuento infantil, te estoy diciendo, donde el malo resulta ser el que está llevándole la solución al pueblo. Yo entiendo que ustedes quizás se encuentren con un vendedor en la calle que está vendiendo algo a sobreprecio. No cabe duda de que no es agradable encontrarse una cosa así, pero es algo que el régimen no te lo ofrece. Y no te lo ofrece por varias razones. Primero, porque escasea. Segundo, porque cuando aparece, son ellos los que se lo llevan para sus casas, ¿ok? Y si alguna vez existe la posibilidad de que se empiece a producir, pues lo que hacen es estafarlo con su metodología. La metodología del control absoluto de todo y de la centralización de la economía. Ya esto está súper gastado, este tema, no de discusiones acá en nosotros, en Radio Martín, en El Revoltillo. Estas son discusiones gastadas ya en los analistas de economía a nivel mundial. O sea, yo no sé, la escuela de Austria, usted puede buscar cualquiera de los economistas, hablan de esto precisamente. ¿Cuál es la solución? Es la liberalización del mercado, amigos míos. Esa es la magia del desarrollo y la magia de la abundancia, de que exista para todo el mundo. Esa es la fórmula, no tienen que buscar más nada. ¿Cuáles han sido las medidas? Bueno, miren esto, más de 600 licencias retiradas y 750 decomisos en lo que va de este mes, que todavía no, llevamos 19 días solamente, han realizado más de 52.500 inspecciones al comercio minorista, tanto estatal como no estatal. Ustedes saben dónde se está yendo todo el dinero de la inversión, dónde se está yendo el dinero de las remesas que se mandan de los Estados Unidos. Se está yendo todo el dinero de la economía, bueno, los policías que ya vimos anteriormente para la represión, y en el salario de los inspectores. Es la burocracia como método de desarrollo. Es imposible, señores. No se puede. O sea, tú no puedes avanzar con un país con una metodología tan obtusa, tan retrógrada, porque usted lo que produce es sencillamente más subdesarrollo. Así no se puede. En vez de estimular a esa persona, capaz, ya lo hemos visto acá, cuando te aparece un como apareció el famoso mago del queso en Artemisa. Óigame, señores, ese hombre, tú no lo puedes meter preso, tú no lo puedes castigar. Es un tipo que era capaz de hacer tres tipos de quesos en su casa y a varios restaurantes en La Habana. Él solo reabastecía al restaurante, llamaba un queso que los extranjeros que iban, el turista que iba, lo pedía. Decía, yo quiero el queso que me comí ayer acá, porque estaba tan rico, tan sabroso, y pago lo que tenga que pagar. Bueno, pues ese hombre lo han sorprendido, porque por supuesto que lo estaba haciendo de forma ilegal, porque es que usted no le plantea, usted no le da las condiciones legales para que ese hombre pueda producir. Es un absurdo que usted le diga, no, produce, pero yo te voy a pagar a ti el salario de miseria para que tú te mueras de hambre y sigas produciendo para mí, por el bienestar de todos. Esto es un abuso. Esto es total. Bueno, no hace falta que lo diga, yo creo que está más que claro. Este es el rey, le decían el rey del queso. Estaba el mago del puré de tomate, igual creo que por la zona de Artemisa, un hombre igual que producía varias quintales, yo no sé cuántas cantidades de tomates y de puré de tomate producía él también para alimentar. Y ese hombre fue, bueno, cuando fue sorprendido, pues lo han metido preso, castigado, porque usted no puede producir. Esa es la metodología, amigos míos. No se puede avanzar en un país con esas condiciones. Vamos a ver, se nos ha ido esta hora de programa por acá. Quiero saludarlos a todos, dar las gracias a todos los que nos han escrito. Nuestro amigo Hugo Álvarez, bueno, me está escribiendo aquí muchas cosas. Ya vamos a ver si las leo un poquito por acá y converso con ustedes. Leonid, que me acaba de decir que le tumbaron la llamada desde Cuba, lo teníamos en la línea de Río de Ávila, y esta es la respuesta, por supuesto. Pues nada, nos vamos a tratar de refrescar un poquito. La mañana de la semana es bastante joven, hoy es el martes solamente, y muchas cosas van a pasar durante todo el resto de la semana. Vamos a refrescar un poquito y a recordarles que un día como hoy, pero el año 1926, nació el compositor y cantante mexicano José Alfredo Jiménez, amigos míos, apodado El Hijo del Pueblo, considerado el más popular de los autores nacionales, con más de 200 canciones muy populares todas, como Si Nos Dejan, Ella, El Rey y Que Te Vaya Bonito. Vamos a escuchar este tema de la voz, con la voz de Luis Miguel, que lo defiende tremendamente, titulado Si Nos Dejan.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía.
Muy bien ese tema, amigo mío, y muy conveniente con lo que hemos estado hablando acá. Si nos dejan, si nos dejaran construir una Cuba nosotros, ¡ay, qué Cuba pudiéramos tener! Vamos a despedirnos, dar las gracias a todos. Gracias por participar en el programa, gracias por informarnos un poco de lo que está ocurriendo en Cuba. Gracias a todos, Hugo Álvarez, nuestro amigo Bocur, que le manda también un saludo a Leonid. Gracias a Fran Valdés, gracias a todos, a usted que nos escucha desde cualquier parte del mundo, a nuestro ingeniero de sonido, el gran Mikey, por un trabajo maravilloso como siempre. Y decirles, quiero recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Muchísimas gracias, viva Cuba Libre, y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí y otro El Rebutillo.
Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo.